De vuelta aquí con ustedes en la radio, abrimos nuestra señal en directo también en Facebook y después de despedir a nuestros compañeros de la tertulia, hoy nos han acompañado Hugo Flavio, Álvaro Sanz y Guillermo Morera, nos toca abrir ya espacio de entrevista y a esta hora de la mañana saludamos al consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí por Fuerteventura en el día de hoy. Y nada, escuchando a los ex compañeros de tertulia, que siguen siendo igual de divertidos que siempre, cada uno con sus posicionamientos, pero la verdad que muy bien, muy a gusto.
Muy bien, muy bien. Yo sé que a veces le echan de menos en las tertulias, a veces le nombran, no solo por su trabajo en el gobierno de Canarias, sino también por esos recuerdos que tienen nuestros contertulios con respecto a sus participaciones hace algún tiempo en esta casa.
4 años, exactamente estuve participando entre el 19 y el 23, y bueno, y a partir de ahí pues estamos en otra etapa.
4 años, cuando estamos contando ya con 30, nos parece hasta poco, nos queda cerca, Manuel.
Bueno, es que estaba mirando ahora un poco desde el 95 al 2025 y bueno, el 95 precisamente fue cuando yo entré en política en el Ayuntamiento de Puerto Rosario y se dice pronto, pero son muchos años y desde luego una trayectoria de Radio Sintonía importante, ¿no? Como medio de comunicación en la isla de Fuerteventura tenía un papel muy, muy importante y ha sido un referente siempre en la comunicación. Así que el tiempo pasa, 30 años ya de Radio Sintonía y en lo que respecta a mí personalmente, pues 30 años también muy vinculado a esta casa.
Bueno, pues en esas visitas que hace usted habitualmente, en esa relación que tiene con esta isla, tenemos la oportunidad de tenerle hoy aquí con nosotros en este estudio y aprovechamos para repasar un poquito esa actualidad que nos deja su trabajo en el gobierno de Canarias y esa última cuestión que nos tiene pendientes es la próxima puesta en marcha de la Agencia Canaria de Emergencias en este año. Se espera que podría quedar constituida este organismo antes de que finalice este año 2025, que no queda tanto, consejero.
Bueno, nosotros estamos ya trabajando en esa conformación de la agencia. Como hacemos siempre, consultamos mucho a las islas y a los propios ayuntamientos, FECAN, FECAI, a la hora de proponer propuestas legislativas. Y bueno, creemos que es una solución y que es una buena fórmula de concentrar recursos, de optimizar recursos en todas las islas, pero siempre desde la óptica del respeto a cada uno de los territorios insulares y por supuesto a cada uno de los ayuntamientos. Por lo tanto, vamos a trabajar en la conformación de esa agencia, una agencia que tendrá como núcleo inicial todo lo que es la Dirección General de Ordenación, perdón, de Emergencias del Gobierno de Canarias. Eso será la base y a partir de ahí iremos conformando una institución que pueda ir expandiéndose por Canarias, ¿no? Esa es un poco la idea, pero con el objetivo de centralizar, optimizar y ser mucho más eficiente a la hora de combatir cualquier emergencia que nos surja, que suelen surgir, que estamos en un periodo, en estos momentos que concurren, complicado porque la climatología cambia, por los incendios, por las inundaciones, por cualquier tipo de cosas, por los apagones, por los ceros energéticos, y hay que estar muy preparado, hay que estar muy cohesionados a la hora de afrontar esas situaciones. De ahí que se esté tratando, por un lado, una ley de protección civil de Canarias y, en segundo lugar, la creación de esa Agencia Canaria de Emergencias que, mejore lo que es el sistema de protección civil en la comunidad autónoma.
Es cierto que también la población nos estamos dando cuenta de que cuando algo grave pasa, ¿no? Algo en lo que realmente necesitamos esa ayuda y llega esa incertidumbre, a quien primero acudimos es pues a los profesionales de emergencias, ¿no? A esas redes de difusión oficiales que son las que nos garantizan o así debería de ser, ¿no? Con la mayor efectividad posible que la situación se solvente de la mejor manera posible. En este caso, esta Agencia Canaria de Emergencias, ¿hacia dónde se enfoca en el sentido de que la población pueda entender en esos casos en los que, bueno, pues pasa algo, como usted nos comenta, en cuanto a climatología, incendios, incendios, apagones y demás, lo que pueda pasar, que ya estamos en unos tiempos en los que casi que estamos abiertos a lo que nos pueda deparar esas efemérides que estamos viviendo. ¿En qué manera va a beneficiar, ¿no? a ayudar, a incluir a lo que ya tenemos en el gobierno de Canarias?
De lo que se trata es de tener una mejor organización, de ser mucho más efectivo, de actuar con más rapidez, de estar muy coordinado. En las emergencias es fundamental el que haya una coordinación entre los distintos actores que participan en esa emergencia. Y esa agencia lo que trata es de conformar, de tener un dispositivo que nos permita, en un momento determinado, en una emergencia determinada, tener un mejor funcionamiento. Eso se posibilita en base a que ahí estarán integrados inicialmente todos los recursos de los que dispone el Gobierno de Canarias, pero a posteriori, pues todos aquellos recursos de islas que se quieran ir adhiriendo a esa agencia canaria. Pero lo único que buscamos es afinar mucho más lo que es el sistema de protección civil y que la actuación sea mucho más coordinada, sea mucho más efectiva.
Uh-huh. Contamos además con nueva unidad de apoyo a las emergencias, un servicio que forma parte de un proyecto estratégico para la modernización de la protección civil canaria y que, bueno, estrena también nueva directora de la unidad de análisis de riesgos y planificación. Vamos renovando ese equipo y, bueno, actualizándonos en cuanto a también esas nuevas formas de difundir, ¿no? Ha sido bastante referencia durante mucho tiempo Vicky Palma.
Bueno, es que la emergencia tiene muchas partes. Tiene una parte de análisis, una parte de conocer en qué situaciones se está procediendo, cómo está sucediendo la emergencia, y eso, para eso se ha creado ese grupo de análisis, de estrategia, de asesoramiento al SECOE 112, es decir, a quien dirige las emergencias en todo momento del Gobierno de Canarias. Pues tenemos ese grupo, y ese grupo lo hemos liderado con una persona muy conocedora, no solamente del tema climatológico, que lo sabemos por su trayectoria profesional, sino también porque es muy conocedora del sistema de protección civil y sabe mucho, está muy preparada y muy formada en lo que es todo el sistema de emergencia. Con lo cual tiene un doble perfil, comunica, es muy buena comunicadora, pero también es muy conocedora de cómo actuar en todas las situaciones que se nos puedan ir planteando. A partir de ahí hay un grupo creado en torno a esta figura para intentar, pues eso, planificar, asesorar en planes de emergencia a los distintos ayuntamientos y cabildos y mejorar nuestros propios planes de emergencia del Gobierno de Canarias. Y por otro lado, también lo mencionaba, se ha creado un grupo de apoyo que nos va a ayudar en los momentos de emergencia a tener la logística mucho más afinada, ¿no? Son personas que van a estar en los puestos de mando avanzado, que van a encargarse de las comunicaciones, de la logística, de la instalación de recursos y, sobre todo, una novedad importante, y es que ese personal también va a estar en cada una de las islas. Hasta ahora los recursos de la Dirección General estaban orientados a Tenerife y Gran Canaria, luego se desplazaban por las islas en función de la emergencia, pero ahora hemos decidido tener personas en cada isla. En el caso de Fuerteventura y a través de la empresa Gesplan, que es la que nos va a prestar el servicio, tenemos dos personas, igual que en Lanzarote, igual que ocurre en el resto de las islas no capitalinas. ¿Eso qué va a significar? Pues que va a haber una conexión directa entre la emergencia que está ocurriendo en la isla, sin obviar, obviamente, que hay un SECOPIN, que hay unas emergencias insulares, pero nosotros vamos a tener un contacto directo, la sala del 112 va a tener un contacto directo a través de estas personas que están desplazadas en las islas. Con lo cual, hemos aumentado la capacidad de recursos personales y eso nos va a ayudar a tener una mayor efectividad en los momentos difíciles, que es cuando tienes que tener personal formado, bastante personal para poder hacer turnos, para poder estar trabajando 24 horas, y yo creo que eso lo hemos conseguido con estas dos grupos, un grupo de análisis y logística y, por otro lado, el grupo de apoyo que se hace a través de la empresa Gesplan.
Uh-huh. Otro de los asuntos principales que tenemos que tratar hoy es esa actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, que recibía 180 alegaciones durante ese trámite en el que se proponía información pública. La consejería presentaba ante, bueno, empresarios, representantes de colegios profesionales, ese documento. Y, en fin, ¿en qué punto estamos ahora mismo en cuanto a esa elaboración, esa modificación de la Ley del Suelo?
Bueno, lo que nosotros planteamos una actualización, es una ley que data del año 2017, la ley 4/2017, es una ley que ya tiene una trayectoria de prácticamente 7 años cumplidos y, bueno, nuestra intención es, a la vista del recorrido que ha tenido, de cómo se ha ido interpretando, de cómo se ha ido aplicando, pues pensamos que sería necesario hacer una actualización, una mejora de aquellos aspectos que se ha detectado que pueden ser mejorados y que no han tenido la efectividad que se esperaba. Bueno, lo primero que hicimos fue durante un año, desde el principio de legislatura, tener reuniones con instituciones, tener reuniones con administraciones públicas, con técnicos, técnicos de la consejería, con colegios profesionales. En fin, hemos hecho un proceso de recabar datos para, a la vista de en la práctica lo que ha ido ocurriendo con esta ley, nosotros poder ir mejorando. Hecho eso, se hizo un borrador de anteproyecto de ley. Ese borrador se pasó a exposición pública y esa exposición pública ha dado unas 200 alegaciones que ahora en este momento están en fase de análisis, se están analizando por parte de los técnicos y una vez tengamos ya un borrador definitivo, iniciaremos ya lo que es el proceso de una ley normal. Es decir, tendremos que llevarlo a los servicios jurídicos, al Consejo Consultivo, a Gobierno y a partir de ahí entrará en el Parlamento. Yo creo que es una ley que va a ser importante porque ha sido trabajada desde la base, ha sido trabajada de los técnicos que han estado, bueno, desarrollándola en estos 7 años. Yo creo también que va a posibilitar una mayor agilización y que va a facilitar que el planeamiento vaya mejor, ¿no? Yo creo que eso ha sido uno de los motivos que nos ha llevado a hacer esta ley y hacer a la ley Echaya, evidentemente, actualizar esta ley. Uh-huh. Y creemos que va a tener unos efectos muy, muy positivos. Estamos en la fase ya de redacción del documento para ya ponerlo a disposición del Parlamento para que allí se debata y al final se tenga pues un texto lo más consensuado posible y si es posible, pues bueno, conseguir que la mayoría de los grupos lo apoyen y que sea una ley consolidada desde el Parlamento y que nos ayude a mejorar lo que es la ordenación del territorio, el planeamiento, la disciplina urbanística, en fin, todo lo que tiene que ver con la Ley del Suelo.
Esas alegaciones recibidas se analizan. ¿De qué manera las tomamos en cuenta? Quiero decir, ¿dónde están esos puntos débiles que se han encontrado a esta Ley del Suelo?
Bueno, pues hay de todo. Hay desde alegaciones al suelo urbano, alegaciones al suelo rústico, alegaciones a la disciplina urbanística, alegaciones al reto demográfico, que es una temática que se ha incluido dentro de lo que es el texto normativo. Es decir, en función de los colectivos y en función de las características de las administraciones públicas, si son pues ayuntamientos más rurales, más urbanos, pues en función de todo eso se han ido haciendo alegaciones. Pero en general hablan de todo lo que habla una ley del suelo, del suelo urbano urbanizable, del rústico, ya digo, de la disciplina urbanística, de los nuevos temas como el reto demográfico, agenda urbana, en fin, todas esas cuestiones han sido sometidas a esa exposición pública y ahora se han recibido alegaciones que van a enriquecer el texto, que lo van a hacer, yo creo que más robusto. Habrá cosas que se acepten, habrá cosas que no. Y luego se llevará al Parlamento, donde ahí pues bueno, los parlamentarios y los grupos políticos parlamentarios pues tendrán que decidir cómo se culmina y cómo se termina la redacción final de la ley.
Uh-huh. Entre esos valores de esta propuesta de actualización de esta Ley del Suelo de nuestra comunidad autónoma se encuentra la reducción del contenido de los planes generales hasta en un 40%, así se indica desde la consejería, y se incorpora un tratamiento diferenciado para los municipios de menos de 10.000 habitantes y también el sector primario. Los planes generales es una de esas cuestiones que suelen costar en los distintos ayuntamientos, algunos los tienen, algunos no los tienen todavía, y ustedes contemplan, ¿no?, que esto pueda ser un apoyo para que esos planes generales puedan estar presentes en cada uno de los ayuntamientos. ¿Se enfoca también en facilitar este trabajo?
La redacción de los planes generales es una de las asignaturas pendientes que tenemos en Canarias. Hay muchas administraciones públicas que todavía están con normas subsidiarias de hace 30 o 40 años. con lo cual, después de las normativas que se han ido aprobando, distintas leyes que tienen que ver con el territorio, pues eso hace inviable la aplicación de cualquier plan general que tenga ya 10, 15 o 20 años. La ley lo que trata o lo que hemos intentado es simplificar, es decir, que los requisitos necesarios para la redacción de un plan sean requisitos estructurantes, requisitos generales, no entrar en el detalle de cada una de las unidades de actuación, digamos. Y eso, bueno, es uno de los objetivos que queremos, ¿no? Que se diseñe de forma amplia lo que es el plan general, pero ya con otras normativas, con otras figuras de ordenación, ordenar las cosas más pormenorizadas. Esa es una de las iniciativas que se ha tomado. También hablabas del reto demográfico. El reto demográfico es una cuestión que en Canarias empieza a preocupar. Cómo tenemos islas con una población que crece de forma exponencial, cómo hay islas, sobre todo las islas occidentales, donde la población decrece, donde la población se envejece, donde la juventud emigra por falta de campo laboral. Y bueno, también tenemos casos como pueden ser las islas capitalinas, donde se dan una migración de las zonas rústicas, las zonas de montaña, hacia las zonas de costa, las zonas metropolitanas. Bueno, eso es una realidad que está en Canarias, que hay que trabajarla, que hay que estudiarla, que este gobierno se lo ha tomado muy en serio, que ha hecho diversas mesas con los presidentes de los cabildos, con la FECAM, para intentar buscar medidas e intentar paliar esta situación de del reto demográfico en Canarias. Que yo creo que junto con el problema de la vivienda son en estos momentos los temas más candentes y los temas que más están sometidos a debate en lo que es el entorno de Canarias, ¿no? De la comunidad autónoma.
Volviendo a esos planes generales, van a partir de la aprobación de esta modificación de la ley del suelo, esos detalles dentro de los planes generales de los diferentes ayuntamientos van a pasar bueno, por decirlo de alguna manera, van a pasar a un segundo plano, ¿no? Van a tener que ocuparse de esas cuestiones más generales y esos detalles van a pasar a otros organismos, ¿no? ¿De quién sería en responsabilidad en caso de que tuviese que ordenarse esos detalles dentro de los diferentes municipios? ¿Cómo sería ese funcionamiento?
A ver, la competencia en el diseño desde la ley del suelo de 2017, la competencia en el diseño y en la ordenación de los planes generales es del ayuntamiento. Uh-huh. En todo, ya sea una ordenación estructurante, una ordenación amplia, como hemos planteado para los planes generales, igual que la del detalle. Siempre será el ayuntamiento el que tome la decisión. Lo que pasa es que son figuras que coexisten. Tú puedes desarrollar una unidad de actuación o un plan parcial y a la vez estar desarrollando el plan general, ¿no? O sea, pueden coexistir, pero la competencia final siempre será del ayuntamiento en cuestión.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues aclarado este asunto, otra de las de los temas, ¿no? Que la población de Fuerteventura está pendiente y la administración, y sabemos que este asunto no depende de sus consejerías, pero nos gustaría también conocer su punto de vista acerca de este proceso que estamos viviendo en torno a las tierras raras, concretamente en esta isla. Desde el Cabildo de Fuerteventura se ha vuelto a pedir esa anulación definitiva de las solicitudes admitidas a trámite para la extracción de tierras raras en la isla. No sé hasta qué punto digamos que Fuerteventura está en riesgo o no ante estas posibles extracciones de tierras raras y bueno, en definitiva, ¿cuál es su visión en este asunto? Aunque, insisto, sabemos que es una cuestión que no depende de sus consejerías.
Bien, el gobierno de Canarias, el presidente de Canarias, el vicepresidente del gobierno han sido muy categóricos en este tema. Han dicho que el gobierno no está por la labor de que haya una explotación de las tierras raras en la isla de Fuerteventura. Y esa es la voluntad que ha manifestado el gobierno. A partir de ahí, el gobierno está implementando los mecanismos necesarios para que esa voluntad política, tanto de Fuerteventura, de las administraciones y las instituciones de Fuerteventura, como la del propio gobierno, se lleve a cabo. Eso lleva un proceso administrativo, un proceso jurídico, que tendrá que ir depurando y que tendrá que llegar al final a esa conclusión de que en la isla de Fuerteventura no se quieren las tierras raras, que es una isla que vive de lo que vive, es una isla que tiene un paisaje muy determinado y que nuestra población, nuestra gente, no quiere ese tipo de industria o ese tipo de instalaciones mineras que se puedan hacer en nuestro territorio. A partir de ahí, el gobierno está poniendo todos los medios a su alcance, siempre con la ley en la mano y jurídicamente avalado, para que esa voluntad política manifestada sea así. Por lo tanto, que no quepa la menor duda de que el gobierno va a tratar y lo va a conseguir de que no haya esas explotaciones en la isla de Fuerteventura.
Uh-huh. Ese apoyo del gobierno se ha manifestado, es cierto, hacia la isla y en general al territorio canario. ¿Usted qué conoce más acerca de cómo funciona la política territorial en sí? Aunque, de nuevo, decimos, esta cuestión de las tierras raras no depende de la consejería de Manuel Miranda. ¿Hasta qué punto influye esa política territorial, digamos, que venga desde fuera de las Islas Canarias, o hasta qué punto puede intervenir en que esa paralización no llegue a darse? Por mucho que el gobierno de Canarias intente defender, no sé si tiene competencia suficiente como para conseguir paralizar esto.
Bueno, hay una ley de minas, que es una ley básica, una ley estatal, y teóricamente es la que permite que este tipo de aspiraciones por parte de las empresas sucedan, ¿no? Otra cosa es que eso al final tiene que contar con el parabién del territorio, de la ordenación uh-huh. del territorio, por un lado, tanto el digamos el autonómico como el insular, planes de ordenación de recursos naturales, el plan insular, y también, ¿por qué no?, de la cuestión medioambiental. Es decir, por mucha voluntad que haya de una explotación minera, hay determinadas normativas, y normativas europeas y normativas españolas y canarias, que no permiten que se pongan ese tipo de instalaciones en cualquier lado. Alguien podría decir, oiga, pero es que eso es una cuestión vital que lo marque a Europa y demás, pero creo que ahí es donde entra pues esa voluntad del gobierno de Canarias de plantar batalla para que estas cuestiones, que como bien dice, son sobrevenidas porque es una ley de minas del Estado español, pues bueno, pues nosotros con nuestros recursos y nuestros medios, que es en lo que se está, intentar que esa explotación de las tierras raras no ocurra. Eso es un poco el planteamiento que se está haciendo desde el gobierno.
Una cuestión que sí hemos conseguido y que ha sido una de las buenas noticias en los últimos tiempos, en las últimas semanas, ha sido esa aprobación por unanimidad de esa ley que protege el asentamiento majorero en Cofete. Bueno, una buena noticia que celebramos y que hemos conseguido tachar de la lista, consejero.
Era una aspiración que desde el principio de legislatura se planteó por parte de los vecinos de Cofete. Cofete está inmerso dentro de un parque natural de Jandía. Fue reconocido en el 2009 como asentamiento rural, pero no se le delimitó. Es decir, se sabe que Cofete como núcleo era un asentamiento rural, pero nunca se marcó en los anexos que acompañaban a la normativa, nunca se delimitó ese espacio. Bueno, eso se nos planteó por parte de los vecinos y nosotros nos comprometimos a diseñar ese entorno, ese perímetro del caserío de Cofete, y tenía que tener rango de ley, lógicamente, porque estamos hablando de un espacio natural aprobado por el Parlamento de Canarias. Bueno, se tomó la iniciativa, se pasó bastante tiempo viendo el encaje jurídico a esa delimitación del entorno.
Es decir, que no ha sido fácil.
Hombre, nada en la administración es fácil. Cualquier propuesta hay que estudiarla, hay que verle todas las aristas, los ángulos, pero yo creo que había un convencimiento, había una voluntad de que ese tema se arreglara. Los vecinos hicieron su papel, trabajaron conjuntamente con bueno, los técnicos del gobierno para intentar que esa delimitación fuera, por un lado, correcta y otra ajustada a ley. Es decir, no todo es tan sencillo como llegar, bueno, quiero que se haga esto y de esta manera. Bueno, se afinó mucho. Incluso se pactó en el Parlamento de Canarias el que apareciera un párrafo con donde se pusiera que tenía un carácter retroactivo esta aplicación, esta nueva legislación. Y bueno, yo creo que al final hemos conseguido algo que los vecinos demandaban. Una cuestión que las instituciones de Fuerteventura, el Ayuntamiento de Pájara y el propio Cabildo también querían, y que afortunadamente pues aprobó por unanimidad del Parlamento, cosa que no suele ser muy común, pero yo creo que todos estamos de acuerdo que no tenía sentido que hubiera un entorno que estuviera declarado asentamiento rural, que además tuviera las viviendas y tuviera pues todo lo que hay en Cofete, y que no estuviera delimitado. Eso se ha conseguido con esta ley y afortunadamente, pues bueno, es un hito y es, como tú dices, algo que hay que tachar ya, que ya está solucionado, y otra cosa mariposa. Uh-huh.
Claro, en todo esto, los vecinos, esas personas de este asentamiento en Cofete han tenido también que tener esa parte de, por supuesto, de confianza para que todo esto pudiese llegar a su término en tiempo y forma, ¿no? Bueno, pues con esas condiciones que les aseguran una garantía una vez aprobada esta ley. Y teniendo que ser también flexibles en el sentido de lo que usted nos comenta, ¿no? Que esas alegaciones, digamos, ¿no? Esas enmiendas que llegaban a esta ley para poder aprobarse, tenían también que ser tomadas en cuenta y, digamos, que ceder un poquito en lo que se pueda hasta llegar a ese objetivo, que es al final lo más importante de todo esto.
Hombre, cuando tienes una demanda, cuando entras en una negociación, algo te vas a tener que dejar, ¿no? Pero aquí no era una cuestión de negociación, quiero más, quiero menos, que el entorno sea más amplio o menos amplio. Aquí era una cuestión de criterios. Las cosas se hicieron con un criterio, se justificó jurídicamente con un criterio, y luego no puedes cambiar el resultado final en contra de toda esa planificación y esos criterios que has hecho previamente. ¿Qué fue lo que se hizo? Oiga, se ha hecho este entorno en base a una normativa del año 94, que fue cuando se declaró el espacio natural, y eso nos ha servido para posteriormente justificar el que este sea el perímetro y no otro. Alguien podría decir, ¿y por qué este y no otro? Bueno, pues hay toda una justificación que nos lleva a que ese sea el perímetro que se ha aprobado por parte del Parlamento.
Dice usted este y no otro, porque bueno, hay otros asentamientos también en la isla de Fuerteventura que se encuentran en una situación, bueno, pues no tan beneficiosa como la que se encuentra en estos momentos Cofete, por supuesto. No sé si pueden ser objeto en un futuro de que pueda establecerse, desarrollarse un proceso parecido al que se ha hecho en este sentido, o habría una complicación extra en este caso.
Cofete era muy particular, porque era una delimitación a medias. Era una especie de demanda y era una especie de...
Primer paso ya dado, ¿no?
Lo tenían dado, era una carencia el que se reconociera en una normativa el asentamiento rural, pero que no se hubiera hecho la delimitación, y yo creo que eso justificó el que se tomara esta medida. Con el resto de los núcleos, hombre, habría que estudiar caso a caso, habría que ver en qué condiciones, quiénes son los organismos competentes. Es decir, cada cosa hay que estudiarla en su contexto y hay que intentar solucionarla en su contexto, si tiene solución, que no siempre se tiene solución con la ley en la mano.
Muy bien. O sea, que no sería tan... Bueno, habría que estudiarlo, por supuesto, pero que quizás no sería tan sencillo en otros casos. Se me viene a la mente, por ejemplo, en Majanicho, ¿no? Esas casas que se encuentran allí y que, bueno, pues probablemente estén en sus pensamientos, que en algún momento pueda llegar a legalizarse ese tipo de asentamientos que ya están establecidos en la isla de Fuerteventura, pero que no tienen ese primer paso dado, como usted nos está explicando, que facilita mucho este proceso.
Claro, pero el caso de otros núcleos, que los hay en la isla de Fuerteventura, el tema competencial en este caso caía, en el caso de Cofete, caía en el gobierno de Canarias. El promover y el aprobar una ley caía en el ámbito de la comunidad autónoma. Ya cuando entras en otras competencias, pues en este caso de costas, que tiene digamos, carácter estatal, aunque también autonómico a media, ya nos gustaría tener esas competencias en manos de Canarias y no tener que estar con discusiones continuas sobre quién es el competente. Pero bueno, la situación es esa, y ahí sí que entramos ya en un tema que no está dentro exclusivamente del marco competencial de la comunidad autónoma. Si fuera así, podría buscarse, insisto, siempre con las debidas precauciones. Pero en el caso de Cofete era muy particular, era un tema a medias, era un tema que se consolidó, pero todas esas situaciones que hay en el litoral de Fuerteventura o en, se me ocurre, la isla de Lobos, etcétera, etcétera, bueno, eso habría que valorarlo mucho, habría que estudiarlo. Y hombre, soluciones hay siempre, pues casi siempre, pero no en todas las ocasiones.
Y en este sentido, ya que usted lo menciona, consejero, con las competencias derivadas de costas, ¿en qué punto está Canarias? Porque es cierto que vivimos hace un tiempo ese momento en el que existía ese debate, hasta dónde llegaban, hasta dónde no llegan. No sé si en el momento actual tenemos más claro dónde están esos límites que impone costas a esas competencias del gobierno de Canarias, hasta dónde puede llegar o no esa política geográfica territorial del archipiélago y hasta dónde forma parte de costas, ¿no? En este sentido, o si es en este caso la política territorial de los litorales de Canarias la que controla, digamos, esta parte de costas.
Bueno, costas tiene sus franjas de donde ellos tienen sus competencias, el dominio público marítimo terrestre, las zonas de tránsito y de servidumbre, que ahí es donde costas, digamos, manda, entre comillas. ¿Qué nos gustaría? Que quien tuviera la capacidad de gestionar esas zonas de costa fuera Canarias. Y eso es una demanda histórica, porque Canarias tiene 1.500 kilómetros de costa y pensamos que somos lo suficientemente adultos como para poderla gestionar desde Canarias y no tener que recurrir a, bueno, en muchas ocasiones a Madrid, al ministerio correspondiente, para solucionar problemas que se están generando en las costas canarias. Esa es la aspiración. Se ha conseguido, yo diría, de una manera muy precaria. O sea, hay unas competencias, pero a nosotros nos gustaría, y el gobierno aspira, a tener unas competencias mucho más amplias y que la capacidad de decisión en materia de costas esté en el ámbito de la comunidad autónoma y no compartida, como están en este caso, con el gobierno de España.
Uh-huh. O sea, que no hay un acuerdo, o sea, no hay una conformidad. Desde el gobierno de Canarias se sigue intentando obtener esas licencias,
es
esas competencias.
Es una aspiración del gobierno el tener esas competencias en Canarias al 100%, porque creemos que es justo, porque creemos que somos conocedores de nuestra realidad física y que somos lo suficientemente adultos como para tener esas competencias. A partir de ahí, pues se ha hecho un primer avance con esa cesión de competencias parcial que se ha hecho, pero nuestra aspiración, lógicamente, tiene que ser conseguir al 100% las competencias en materia de costa.
Uh-huh. Comenzábamos hablando de esa próxima Agencia Canaria de Emergencias, digo próxima porque será un organismo que se espera pueda quedar constituido oficialmente antes de que acabe el año que estamos cursando, este 2025. Y otro de los temas que se nos quedan en el tintero, consejero, es esa parte dentro de la empresa pública GESPLAN y la cooperación con la Universidad Europea de Canarias en el desarrollo de proyectos relacionados con formación y con investigación. Desde política territorial se destaca esta importancia, ¿no?, que existe en cuanto a la innovación en esta parte de educativa y esa labor de las universidades en cuanto a la formación también como una fórmula hacia la cohesión en el archipiélago.
Bueno, la empresa GESPLAN es una empresa importante, una empresa pública que tiene un gran número de trabajadores, que tiene muchos técnicos, que muchos de ellos tienen que ver con el territorio, con la ordenación del territorio, con el medio ambiente. Y lo que se ha buscado es, en colaboración con la Universidad Europea, tener esa, digamos, esa connivencia entre lo que es el conocimiento de la universidad y lo que es la práctica de empresa, en este caso empresa pública como GESPLAN. Se ha llegado a ese acuerdo y lo que se hará obviamente será pues la Universidad Europea de Canarias pues asesore, ayude a la formación de técnicos de GESPLAN, igual que se podrán integrar pues alumnos en prácticas en GESPLAN de la Universidad Europea en materias que GESPLAN domina y controla, como es el caso del territorio, el urbanismo, el medio ambiente, bienestar animal, en fin, se me ocurren muchas ramas del conocimiento donde GESPLAN es pionera, donde es puntera, donde tiene muchos técnicos y muchas personas conocedoras de las materias y que pueden ayudar, en este caso, a los universitarios a formarse. Y nosotros recibir también, como no, el conocimiento propio de una universidad como es la Universidad Europea, que está trabajando en Canarias, que tiene un alumnado en Canarias y que, como todo, nuestra aspiración es que ese alumnado tenga cabida dentro de lo que es el entramado laboral de Canarias.
Nos encontramos con ese especie de versus entre innovación y experiencia, ¿no?, que muchas veces va guiando a esa innovación para que pueda dar sus frutos de la manera más correcta.
Bueno, hay que ser innovador, pero también hay que apelar a la experiencia. Yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? No podemos enquistarnos en el pasado, en simplemente ver lo que se ha hecho en el pasado. tenemos que mejorar, tenemos que innovar, pero tampoco nos podemos olvidar que aquello que ocurrió en el pasado nos puede ayudar a afrontar el futuro. La innovación es fundamental, la innovación en la empresa canaria, en el tejido empresarial canario es fundamental. Tenemos que seguir evolucionando en todas las materias, en la materia tecnológica, por supuesto, porque eso nos va a llevar a ser competitivos y a tener empresas que estén peleando con el resto de las empresas en el contexto mundial, y más con la internacionalización que tenemos en estos momentos en la economía. Por lo tanto, es importante aplicar la innovación, trabajar en productos innovadores que nos permitan estar ahí, porque de lo contrario es quedarte en el pasado, quedarte digamos, anclado en lo que fue y no en lo que será.
Y volvemos a enfocarnos en materias como la ordenación del territorio, las emergencias, el reto demográfico, tan nombrado en este ratito que hemos compartido, o la gestión del ciclo del agua, otra de las claves en el archipiélago canario, especialmente también en la isla de Fuerteventura. ¿En qué medida afecta, ¿no?, esa innovación, esa formación a cada una de estas materias que vamos intentando salir adelante en ellas, ¿no? En cuanto al agua, por ejemplo, bueno, parece que también esos avances van llegando, consejero, en esas situaciones en las que se encuentra cada una de las islas en cuanto al agua y en especial, bueno, de la isla de Fuerteventura, ese recorrido que se va llevando hasta que la situación consiga solventarse, aunque esas incidencias del agua pues persisten en esta isla y en el resto también.
Yo creo que Fuerteventura ha mejorado mucho desde hace 2 años, donde estábamos en una situación de emergencia hídrica, donde teníamos continuos cortes de agua, y hago un paréntesis, sigue habiendo cortes de agua en determinada zona de la isla, pero también sabiendo que se está trabajando en ello, que se está invirtiendo dinero, que tanto el gobierno como el cabildo como los propios ayuntamientos están empeñados en que la crisis hídrica sea una cuestión del pasado. Y sí que puedo decir, porque además mantenemos una colaboración continua y constante con el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y con el cabildo, se ha trabajado y se ha invertido mucho dinero en mejorar la situación hídrica en la isla.
Y perdona, en que esa red deje de quedar obsoleta, por eso mencionaba también la innovación, el encontrar esa manera de que estos trabajos que se están desarrollando en estos momentos, pues digamos que tengan una vida útil mayor.
Bueno, el agua es algo vivo, el agua está ahí, tiene una vida que, bueno, puede variar en función de los materiales y en función de cómo se haga la construcción, pueden variar entre 15, 20 o incluso menos, que se nos ha dado el caso. Pero sí que tenemos que estar en una continua renovación. Y luego en la parte innovación, pues lógicamente tenemos que aplicar nuevas tecnologías a lo que es el ciclo integral del agua. En el caso de la distribución, hombre, es importante que sepamos cuánta agua se pierde, que sepamos, que tengamos monitorizado cuánta agua pasa por las redes, cuánta agua se está facturando. En fin, todo eso tiene una parte tecnológica que ayuda a los gestores del agua a hacer el reparto, a hacer esa distribución del agua mucho más eficiente. Pero hay que invertir, y yo creo que se está invirtiendo. De hecho, el gobierno de Canarias ha invertido en estos 2 años bastantes millones, yo diría que entre 15 y 20 millones, en apoyar las iniciativas que se están haciendo desde Fuerteventura para mejorar el tema del agua, con inversiones en la desaladora de Puerto de Rosario, con inversiones en núcleos importantes como puede ser Corralejo y Puerto de Rosario, donde desgraciadamente están las calles abiertas, pero precisamente lo que se está buscando es tener una mejor distribución en materia de depósitos, en materia de planificación. No nos olvidemos que ya estamos trabajando en esa desaladora del sur, donde estamos diseñando el proyecto, diseñando la ubicación, y sobre todo pensando en que tiene que haber un segundo punto de distribución de agua en la isla de Fuerteventura, en este caso en el sur de la isla, que pueda abastecer a núcleos tan importantes como son Jandía, Morrojable o la pared de Costa Calma. Todo eso demanda de una planificación que también se está haciendo con el Consejo Insular de Aguas de la isla. Y por último decir que también en estos dos últimos años hemos aprobado el plan hidrológico de la isla de Fuerteventura. El Consejo Insular de Agua lo ha aprobado, el gobierno lo ha elevado, o sea, el Consejo Insular de Agua lo ha elevado al gobierno, que lo ha aprobado, y afortunadamente eso ha significado que una espada de Damocles que teníamos encima, que eran las sanciones europeas por no tener esa planificación, que tenía que haber estado terminada en diciembre de 2021, pues se ha conseguido. Con lo cual, en temas de agua hemos ido avanzando, y ahora tenemos una cuestión muy interesante y muy importante que le viene muy bien y que le va a solucionar un problema muy serio al Ayuntamiento de Puerto Rosario, que es la construcción de la ampliación de la depuradora de Puerto Rosario, que bueno, va a ser una obra de unos 15 millones de euros y que vamos a intentar que sea financiada por parte del gobierno de Canarias. Yo creo que es otra obra, es otro hito, se ha trabajado, me consta que el Ayuntamiento lo ha puesto el mayor de los empeños, tanto el concejal David de León como el propio alcalde David de Vera han estado codo con codo con el Cabildo y con el gobierno para que esa depuradora sea una realidad. Es una necesidad de Puerto Rosario y es una realidad que la tendremos en breve, la construcción. Luego estaremos su año y medio, dos años con la construcción, pero bueno, es necesario porque Puerto Rosario ha crecido muchísimo. La actual depuradora es una depuradora pequeña que se queda ya corta para las necesidades y es una necesidad perentoria por parte del Ayuntamiento. Con lo cual, es otro de los temas por los cuales hemos apostado, que estamos trabajando y que queremos que sea una realidad antes del final de legislatura.
En esta presencia suya, en esta ocasión, en la isla de Fuerteventura, ¿en qué se fija, consejero, para el próximo, para el trabajo futuro?
Bueno, hay retos importantes. Fuerteventura tiene déficits en depuración de agua importantes. Núcleos como Gorralejo, núcleos como Gran Tarajal, o sea, ya necesitan ampliaciones de depuradoras. Pero yo creo que lo más importante, y es algo que tenemos que ser conscientes de que lo que hay que hacer es planificar y desarrollar los proyectos, tener esos proyectos que en la idea son muy fáciles, pero luego a la hora de materializarlos son complicadísimos, sobre todo en el tema de aguas, porque ahí tocas con todo, tocas con medio ambiente, con la ordenación del territorio, con los planes generales, con las delimitaciones de costa, con todo, con las propiedades particulares y propiedades públicas, son un dolor. La verdad que sacar cualquier proyecto de obras hidráulicas es una auténtica tortura. Pero bueno, es lo que hay, o sea, probablemente este gobierno o esta consejería muchas de esas obras no las vea terminadas, las verá en ejecución o las verá en inicio. Pero bueno, lo que nos ha tocado, nos encontramos una planificación bastante en precario, no había proyectos maduros, todo lo contrario, había proyectos redactados pero no maduros, y maduros significa preparados para ejecutar. Eso nos ha tocado. No solamente en la isla de Fuerteventura, hablamos de un problemón que tiene la isla de La Graciosa, otro problema tremendo con la isla de Lanzarote en materia de distribución y en materia de depuración. Tenerife tiene problemas muy, muy serios en materia de depuración de agua. Islas como La Palma, La Gomera y El Hierro, que históricamente les ha sobrado el agua, o eso pensábamos desde aquí, desde las islas más áridas, y que empiezan a tener problemas ya en los regadíos, e incluso hasta en el consumo. Bueno, es una realidad compleja y que hay que planificar y que hay que trabajar. Luego los resultados y la financiación se obtienen, pero tenemos que hacer mucha planificación y hay que trabajar mucho en los despachos y en las oficinas para intentar que esas obras salgan y sean una realidad. Ya digo, muy complicado, y a veces se te acaba la paciencia. O sea, como una dificultad tras otra dificultad, un informe que tienes que subsanar y detrás de ese viene otro. Bueno, es difícil y complicado.
Sí, que eso es algo que, bueno, suelen repetir los representantes públicos en muchas ocasiones, que uno a veces quiere que algo llegue de una manera más ágil, y que no es posible que esto sea así por toda esa burocracia que conlleva muchas veces cuestiones que no son tan complejas aparentemente, ¿no? Que después, cuando nos ponemos a trabajar en ellas, pues vienen todas esas complicaciones que quizás no esperábamos. No queremos pensar cuando ya las esperamos y llegan todavía más.
Pongo un ejemplo en el caso de la isla de La Graciosa. En la isla de La Graciosa hemos tenido, sin llegar todavía a la fase de redacción del proyecto, sin llegar ahí, hemos tenido que suspender el planeamiento de la isla de La Graciosa con acuerdos de gobierno. Es decir, hemos tenido que el planeamiento en vigor, hemos tenido que tomar un acuerdo de suspensión y hacer unas normas ad hoc para poder desarrollar la obra que tenemos prevista. Hemos tenido que hacer una declaración de interés regional. Hemos tenido que conveniar con las distintas instituciones. Todo eso previo a la redacción del proyecto. Ahora tendremos que hacer la redacción del proyecto, someterlo a evaluación ambiental. A partir de ahí, de esa evaluación ambiental, habrá que licitarlo, habrá que adjudicarlo y habrá que ejecutar la obra. Quiero decir, una complicación y una dificultad continua. Pero esa es la administración. Y en la administración aquí lo que tienes que tener es mucha paciencia, mucha constancia, trabajar a diario y no dejar que los temas se vayan pudriendo y se vayan muriendo. Y al final, pues seguramente una legislatura no da para toda, para la ejecución de esos proyectos. Pero es lo que toca, hay que trabajarlos y los inaugurará quien los tenga que inaugurar en su día.
¿Cuándo lo volveremos a ver por la isla de Fuerteventura, consejero?
Pues yo suelo estar bastante porque, afortunadamente hoy, reuniones pues las puedes hacer de forma online, uh-huh. No hace falta presencial. En Canarias, muchos directores generales, muchos viceconsejeros, muchos técnicos están localizados en diferentes islas, con lo cual muchas de las reuniones son reuniones online, donde al final la efectividad es exactamente la misma. Esa parte más... más interna, más de seguimiento, más del día a día, eso muchas veces lo hago desde Fuerteventura. Yo afortunadamente tengo una sede aquí que ha puesto la empresa Gesplan en el Parque Tecnológico y bueno, desde ahí hago esa labor. Por lo tanto, estoy un día, dos días por semana en la isla de Fuerteventura. El resto, pues estás o en Las Palmas, en Tenerife, en el resto de las islas, donde ahí están los centros oficiales de tu consejería y donde, bueno, ya son actos más institucionales. Tenemos mucho también que dar cuenta al Parlamento. Prácticamente cada 15 días tenemos que ir a dar cuenta de nuestra gestión, ya sea a base de preguntas, de interpelaciones o comparecencias. Y bueno, también el trabajo parlamentario para un consejero, pues tiene eso aquello, porque tienes que ir preparado, tienes que trabajarlo, tienes que, bueno, responder a muchas cuestiones que te plantean y que tienes que dar una respuesta digna, ¿no? Y una respuesta sobre tu gestión. Bueno, estoy tiempo aquí en Fuerteventura, pero la mayoría del tiempo se pasa fuera y bueno, viajando con mucha frecuencia.
¿Y en su agenda próxima, consejero, para el día de hoy, de lo que se ocupa aquí en la isla de Fuerteventura?
Pues hoy he aprovechado, pues porque la agenda no era muy densa y he aprovechado para cuestiones personales,
para venir aquí.
Médicas y bueno, sí, entre otras cosas, el de venir aquí está dentro de la agenda propia de bueno, de nuestras obligaciones, pero también a veces tienes que atender porque los fines de semana las administraciones, los centros de salud, los hospitales, pues bueno, no están operativos y tienes que aprovechar algún hueco y este es el caso de hoy, ¿no? Entonces aprovecharé para hacer alguna gestión de esa índole porque la mayoría del tiempo estás fuera de la isla y bueno, y eso te obliga a que cuestiones propias, personales, o las tengas que atender a salto mata o no atenderlas, que es lo que suele ocurrir la mayoría de las veces.
Muy bien. Pues nada, que le toca a usted mucho aeropuerto. En fin, que terminamos aquí esta conversación, consejero, que hemos tratado algunos de esos últimos temas de actualidad para este ratito y que hemos ido aclarando poco a poco, así que se lo agradecemos y nada, que le esperamos en próximas ocasiones aquí frente a estos micrófonos de esta casa.
Bueno, ha sido un placer, hemos profundizado y hemos andado en muchas de las cuestiones que trabajamos, sobre todo con respecto a la consejería y con respecto a la isla de Fuerteventura. Y bueno, a disposición de este medio para cuando quieran venir a dar cuenta y un poco exponer qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos trabajando por Canarias, primero que nada, que tiene carácter autonómico la consejería, pero también por la isla de Fuerteventura.
Por supuesto. Tenemos esa suerte, ¿no?, también de tener a un consejero bastante próximo a la isla de Fuerteventura, que esto no pasa tan a menudo como nos gustaría y nos aprovechamos de ello, por supuesto.
Bueno, es bueno tener en los sitios donde se toman las decisiones, por lo menos tener personas adscritas, afines a un determinado territorio. No es que vayas a cambiar nada, no es que vayas a poder hacer grandes cosas, pero sí estás muy al tanto, sí que puedes informar, en este caso, a las instituciones, a las administraciones públicas o la propia organización política, de cómo van evolucionando las cosas. Yo creo que siempre es importante que haya un consejero, y en este caso tengo que reconocer que somos dos consejeros, Jessica de León del Partido Popular y mi caso, que bueno, que los dos pues siempre estamos muy pendientes interés de lo que pasa en Fuerteventura, de las decisiones que se toman sobre Fuerteventura, aunque también, bueno, nuestro ámbito es un ámbito autonómico, un ámbito de Canarias, y que nos lleva, pues eso, a estar muy pendiente de todos los temas que surgen, pero siempre tienes una cierta tendencia, pues, a ver los problemas de tu isla y ver qué soluciones se le pueden dar.
Muy bien. Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, que nos ha acompañado en el día de hoy. Muchas gracias. Cerramos aquí este ratito. Le dejamos ya que continúe con sus compromisos de esa visita a Fuerteventura. Y nada, que nosotros nos quedamos con ustedes, nos quedamos aquí en la radio y siguiendo con nuestra programación.